Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá con Generación Abierta en Radio, nuestra emisión número 84. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, y está concebido y realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador, generalmente Gustavo y David, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo puedes hacer llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, acá con Ricardo que llegó hace un ratito.
¿Qué tal, amigos?
¿Todo bien, Ricardo? Todo ¿llegaste bien hoy? Sí, sin ningún problema. Sí, te vi puntual hoy. Hoy no hubo problema de tránsito,
me
¿no?
Me equivoqué, seguramente.
Te equivocaste. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Hemos recibido algunas gacetillas con actividades. Y vamos a comenzar con esta que nos llega desde Brasil. El amigo Pablo Monti, que dirige la revista Paralelo 30, dice: estimados amigos Luis Calvo, Nora Patricia Nardo y Ricardo Héctor Reyes de Generación Abierta en Radio, dice: aprovecho para mandarles en adjunto la síntesis de lo que presenté sobre la revista Paralelo 30 en el 10º Encuentro Literario Internacional Abrache, que transcurrió del 14 al 20 del 4. Dice, entre otras cosas, que fue un buen encuentro porque, bueno, confraternizaron e intercambiaron artistas y escritores de diferentes países: Argentina, Ecuador, Uruguay, España, Italia y, naturalmente, dice, de Brasil. Él nos comenta en esta síntesis, vamos a leer algunos breves párrafos de lo que él refiere de su revista literaria Paralelo 30, cómo comienza a concebir su publicación, ¿no? Y dice: al tener mi página como poeta, me di cuenta de que me gustaba que me difundiesen. Entonces así me ocurrió la idea de crear una revista para poetas, escritores, para el arte en general. Dice, podría ser una posibilidad para aquellos que no tenían la posibilidad de imprimir, por lo menos podrían salir a través de un modo virtual. Claro, dice Paulo, nunca me imaginé el alcance que iba a tener a partir del momento que se me ocurrió realizar y poner en puesta en práctica esta idea, que es a partir de diciembre de 2004. Ya que, bueno, tuvo una gran aceptación tanto por poetas de habla portuguesa como también, a partir de ahí, a poetas de diversas nacionalidades y de diferentes idiomas, ¿no? Porque a partir de las páginas de Paralelo 30, nos comenta Paulo, comienzan incursionando con poetas brasileros como Marici Bros, Lena Basso, Nelin Monti, Patricia Montenegro, pero después se fueron añadiendo poetas de Argentina, Venezuela, Rumania, Francia, Canadá, etcétera. Finaliza diciendo Pablo Monti: ha quedado parte de mi vida en esa revista, en esta revista, pero he recibido muchas gratificaciones, he hecho muchos amigos en todas partes del mundo. Y la publicación nuestra está abierta a quienes quieran participar, a quienes quieran entrar y a colaborar. La idea es intercambiar a nivel cultural y es una idea que pensamos que continuará en el futuro. Así que bueno, amigos, oyentes, aquellos que quieran enviar sus colaboraciones, simplemente ingresar en alguno de los servidores, revista literaria Paralelo 30. Muy bien, Nora, hay otra noticia, ¿no es cierto?
Sí, Alcira Orsini presenta su libro, coautora del libro Psicología, que va a ser presentado en la sala Domingo Faustino Sarmiento, en el pabellón blanco, primer piso, el día martes 28 a las 18:30. Así que están invitados todos los docentes del nivel medio, que en general los libros de Alcira Orsini son leídos como parte del currículum del nivel medio. Y bueno, los esperamos entonces el martes 28 a las 18:30 en la Feria del Libro.
Pregunta por el poema escrito en el territorio de la derrota. Las hojas en blanco, humedecidas por tanta palabra, ilusión puesta en recordar ese perfil de palabras. Ahora permanece solitario, aunque no lo parezca. Detiene sus pasos, mira la calle y decide hundirse en el sueño, envolverse en la realidad parecida al destierro. reconoce el camino por un largo muro en donde la nocturna armonía avanza y el aire duele. Este poema de Profundis pertenece a Pablo Javier Montanaro, quien nació en la ciudad de Buenos Aires en julio de 1964. A comienzos de los 80 descubre la literatura a través de Roberto Ar, Julio Cortázar, Juan Gelman, Osvaldo Soriano, Jorge Luis Borges, Rimbaud, Baudelaire, entre otros. Su obra literaria está conformada por libros de poesía como Andante, Oleajes, Tiempos Jamás Dibujados, Ella, El Relámpago de su Mirada, Incierto Umbral al Borde del Abismo, en coautoría con Héctor Liotta, y El Fin Vendrá a su Tiempo. También Pablo ha publicado en ensayo Juan Gelman, Esperanza, Utopía y Resistencia, y Roberto Art, El Arte de Inventar. También la biografía de Francisco Paco Urondo, La Palabra en Acción, biografía de un poeta militante y palabra de Gelman en colaboración con Rubén Salvador, y de investigación periodística Cortázar, de la experiencia histórica a la revolución. Pablo Montanaro ha recibido diversas distinciones y premios como poeta y se desempeña como editor en diarios y revistas, ejerce el periodismo desde hace varios años y a fines de mayo del 2004 se trasladó a Ciudad de Neuquén, donde trabaja como periodista en diversos medios, coordinando también talleres de escritura en ámbitos culturales. Hoy tenemos la suerte y la gran alegría, porque es un querido amigo y aparte colaborador de hace muchos años de Generación Abierta, de tenerlo en el estudio. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto verte después de tanto tiempo.
Para mí también, porque bueno, hacía bastante que no venía a Buenos Aires. Y las veces que vine siempre fue así de corridas.
Medias a las apuradas.
A las apuradas y por ahí uno no tiene tiempo para ver a todos los amigos que bueno, que están acá en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente. Bueno, contanos un poquito, sobre todo para nuestros oyentes.
Bueno,
¿cómo
ese poema
transcurre?
Que leíste de Profundis es un sí. poema que yo quiero mucho y aparte con ese gané un premio en España. O sea que es un poema que está también muy trabajado y
sí, a mí me gustó mucho.
Que creo que... cuando Borges decía, ¿no? De un escritor van a quedar dos o tres textos. Y yo creo que de Profundis es el poema que va a quedar en mi obra, ¿no?
Bueno, por lo pronto a vos te gustó, a mí también.
y a la gente de España también.
A la gente de España, y, claro. No, sí, me acuerdo del premio ese, me acuerdo que me escribiste
un concurso. Llegó en un, claro, llegó en un momento bastante particular de mi vida. Y bueno, ahora... con respecto a la poesía, bueno, trabajando nuevamente en los tiempos que uno tiene cuando deja de hacer periodismo, uh-huh. que uno nunca, las 24 horas, está pensando siempre en las notas y en qué hacer con el periodismo. Y he retomado la escritura de poesía y yo creo que, bueno, que este año bien se merece la publicación de un libro que vengo...
trabajando.
Que vengo cajoneando, digamos, desde hace mucho. Mi último libro de poesía creo que es del 2001, 2002. Uh-huh. Y hay un montón de material inédito, por eso digo, están todo en cajones. Y me estoy dando cuenta que sí, que me falta la poesía, digamos, la difusión de los poemas más recientes, que por ahí, bueno, siguen una línea así como el poema que vos leíste, pero bueno, necesito presentarlos, mostrarlos, ¿no? Y dar a conocer para ver qué opina la gente, ¿no?
Claro.
Opina los, aunque sea los limitados lectores de poesía que uno tiene.
Exacto. Y hay también como una necesidad en el poeta en algún momento de decir, vuelvo a publicar, vuelvo a encontrar...
Sí, yo antes, digamos, consideraba que los libros tenían que publicarse con bastante... sin tanto tiempo entre uno y otro. Y bueno, después uno va siendo un poco más adulto en esto de la literatura... y bueno, se va tomando el tiempo, ¿no? El tiempo claro. necesario. Pero creo que me tomé bastante tiempo. Pasa, bueno, en ese interín también estuvieron los trabajos de ensayo y de biografía. El trabajo de Paco Urondo a mí me llevó 8 años de investigación.
Seguro, es un trabajo
y un año y medio de escritura. Y después vino la propuesta de la gente de Ediciones Lea de hacer 2 libros, entre la biografía y el ensayo, que es el de Roberto Art y el de Juan Gelman.
Exacto.
Y bueno... todo eso merece un tiempo, ¿no? Hay que dedicar
claro.
un tiempo. Y yo me dediqué a eso porque aparte es un género entre la biografía y el ensayo que me gusta mucho.
Pablo, ¿por qué elegiste estos autores tan significativos? Pero bueno, hubo una elección.
Y son autores que tienen un compromiso, ¿no? No solo un compromiso con la palabra, también han tenido un compromiso social, político, aunque yo no suscribo por ahí algunas corrientes políticas que ellos han tomado, o algunos movimientos que ellos han participado, ¿no? Refiero, bueno, en el caso de Juan Gelman y de Pacurondo, el de la lucha armada. Pero uno lee a Juan Gelman poeta y uno lee a Pacurondo poeta y ve que han tenido una vida de compromiso, una vida con la militancia y una vida con la poesía, ¿no? Y bueno, en el caso de Juan Gelman, todavía, ¿no?
Claro.
Sigue dándonos a nosotros los lectores libros con una profundidad poética y sobre todo en Juan Gelman, para mí, bueno, es el maestro, ¿no? Y siempre me pone muy contento estos últimos premios que le han dado, porque hay un reconocimiento a una obra poética que me parece que es la más importante de Hispanoamérica.
Cuando estabas hablando, bueno, de poesía y ahora hablando de estas investigaciones y estos libros, ambos géneros traen la misma satisfacción. ¿Cuál es el amorcito, digamos, de Pablo?
Yo, estos libros a mí me han dado muchas satisfacciones. En el caso de Juan Gelman y en el caso de Pacurondo. El de Pacurondo fue un libro que se entendió que era un libro que se necesitaba, que no se había hablado de Pacurondo como hombre, más allá de su final trágico en Mendoza, combatiendo contra la dictadura. Y lo que yo traté de resaltar el hombre, ¿no? Con un capítulo donde está su cuestión política, su cuestión de militancia. Me trajo muchísima satisfacción y sobre todo un reconocimiento a la labor de investigación que, bueno, en estos tiempos es importante. Y a mí me llenó de orgullo porque, bueno, era un hombre del que no se hablaba y yo me acuerdo en la presentación, en una de las tantas presentaciones que hicimos de este libro, bueno, tuve en mi mesa en la presentación a Osvaldo Bayer de un lado, León Rosichner de otro y Cristina Vanegas leyendo poemas de Pacurondo.
O sea, claro.
Yo no sé si voy a volver a compartir una mesa con estos hombres, ¿no? De las letras y del pensamiento.
Exactamente.
Entonces, bueno, y me pasó en los viajes que hice de presentación en distintos lugares, cuando estuve en Mendoza, cuando presenté en Santa Fe, donde vinieron, bueno, amigos de Pacurondo de la infancia, que yo no había tratado, y bueno, fue una cosa espectacular, ¿no?
Claro, porque este proceso de investigación incluyó tomar contacto con muchas personas.
Y hubo más de 43 personas que entrevisté,
claro.
Y me quedaron fuera un montón de gente que no había podido entablar contacto, y bueno, quedó ahí. Pero bueno, después he visto que sobre Pacurondo se empezó a hablar, hubo una película,
sí,
un libro que hizo la hermana, que bueno, casualmente fue una cosa. Yo volvía de Buenos Aires, el último viaje que hice en el micro, y veo, bueno, me acerco a mi butaca y veo que hay una chica con un libro de la hermana de Pacurondo. Así que me acerqué a hablarle, bueno, fue que ella justo estuvo en la presentación de este libro en Buenos Aires, de la hermana de Pacurondo, que hizo un libro sobre la historia de su familia y de su hermano, y bueno, empezamos a hablar, y bueno, conocía mi libro, así que fue una cosa así, en un viaje, ¿no?, de Buenos Aires a Neuquén, encontrar a otro lector, de otra lectora de Pacurondo y de su vida,
claro,
¿no?
O sea, claro. Bueno. Bueno, cuéntanos un poquito qué estás haciendo actualmente en tu actividad profesional allá.
Bueno, Neuquén, por suerte, cuando yo fui, digamos, de alguna manera llevado por mi mujer, que tenía su trabajo, la posibilidad de trabajar, ella es médica hematóloga, bueno, de alguna manera no llevado, porque yo accedí a trasladarme a Neuquén, acepté, y aparte tenía ganas de un nuevo desafío, a los 40 años era una cuestión bastante difícil, pero bueno. Y empecé a trabajar con el tiempo en periodismo, me pude insertar, y también en el ámbito literario, con talleres literarios, cursos. Hasta el año pasado tuve un programa de radio sobre libros y escritores.
Sí, un programa interesante.
Hablamos en un momento que se llamaba Al pie de la letra, todavía, digamos, se llama porque quedó el blog del programa, donde están todos los programas grabados por cuestiones, bueno, el programa se emitía en una radio propiedad del Estado, del gobierno de la provincia del Neuquén, y bueno, por esas cuestiones a veces administrativas, políticas, llámese, no estoy en la radio. Con mucha bronca porque, bueno, la idea era continuar.
Continuar, claro.
Y bueno, desde hace siempre escribiendo los diarios de la zona, y desde hace más de un año ya como editor y periodista de con secciones fijas en el diario La Mañana de Neuquén. Así que bueno, con bastante actividad y con actividad fuera de estas de charlas o de he podido viajar a ferias de libros del sur, ¿no? Estuve en Trelew, estuve en bueno, también fui a La Pampa a dar unas charlas, a Comodoro Rivadavia, digamos, de alguna manera comencé a transitar por lugares que antes no había transitado y por ámbitos que desconocidos para uno, ¿no?
Claro, claro.
Hay una cuestión con el paisaje que uno desde acá, desde Buenos Aires, no la ve y uno empieza a tener contacto con otro tipo de novedades,
muy
¿no?
Interesante,
y es muy interesante y uno, bueno, empieza a pensar también de nuevo ciertas cosas y en la poesía eso un poco también se refleja, no la cosa paisajística,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero sí sí el momento de uno, ¿no? La atmósfera,
claro.
Hay un clima. Yo veo mucho en mis recientes poemas, en los poemas más recientes, un ritmo totalmente distinto al que escribí acá.
Claro.
Más reflexivo quizás, pero no porque tenga mucho tiempo para reflexionar, mirar el techo y pensar, sino porque, bueno, creo que yo siempre digo que cuando llegué a Neuquén corporalmente cambié, digamos, mi relación con el lugar, con la zona fue distinta.
Claro.
Y ahí, bueno, se traduce en poemas, claro. Eso, ¿no?
Bueno, Pablo, te liberamos porque sabemos que te tienen que hacer una entrevista sí. En otro medio.
Pero bueno, con la verdad estoy muy agradecido de estos minutos, de
no,
poder charlar,
favor.
Aunque sea...
Bueno, ya lo vamos a retomar directamente
sí.
Desde allá.
¿Cómo no?
Me
cómo
gustaría
no.
Mucho que nos sigas contando cosas. Y bueno, te deseamos lo mejor en estos días que vas a estar acá en Buenos Aires.
Bueno, sí, yo quería, bueno, a todos tus oyentes y a los amigos de Generación Abierta, la revista... Te digo la verdad que, y esto no es para quedar bien, ya creo que te lo comenté en varias oportunidades, la revista se ve mucho en los kioscos de Neuquén.
Ajá.
Está muy bien, está visible la revista, sé que la compran porque, bueno, he tenido alumnos de taller que la han comprado, o sea que, y no hay publicaciones literarias,
claro.
Ahora, bueno, se tiende mucho a internet, ¿no?
Claro. Sí, sí,
así
sí.
Que te digo que,
bueno.
Que la verdad que están haciendo
bueno,
un trabajo...
en cualquier momento una colaboración tuya.
Les debo varias.
Bueno, gracias. Bueno, Ricardo, vamos a seguir con la música. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Y hoy vamos a escuchar un personaje, de alguna manera lo podríamos resumir en cuanto a los aspectos que más afectaron su vida, que yo diría que es, por un lado, extrema pobreza, ceguera, drogadicción y discriminación racial. Y estoy hablando de uno de los íconos de la cultura popular de los Estados Unidos, que es Ray Charles. Ray Charles, marco esos puntos porque, de hecho, nace en Georgia, en el estado de Georgia, en el año 1930, y en un hogar absolutamente pobre, el cual el mismo Ray Charles decía que lo único que le quedaba más abajo era el suelo. Para categorizar de alguna manera la pobreza de este hombre. Queda ciego, muy chiquito, por un glaucoma que no se pudo atender por falta de medios económicos, y a partir de allí, con una beca en una academia, aprende a tocar el piano y aprende braille, y obviamente poder leer música en función de eso. Ahí comienza. ¿Cómo lo podemos categorizar desde un punto de vista musical? En realidad es una mezcla de estilos. Es blues, rhythm blues, naturalmente gospel, música country, un poco de cada cosa, que en definitiva marca un estilo que es inconfundible. Drogadicción marcó su vida también, salió afortunadamente de la misma, y con respecto al tema de la discriminación racial, fue un hombre que trabajó activamente y era amigo personal de Martin Luther King. Se cuenta una anécdota que juntó fondos alguna de las tantas veces que a Luther King lo metieron preso por este tema, ¿no? Aparte, en la parte de filantropía, tiene una fundación, la Fundación Ray Charles, en la cual ayuda a la investigación y al tratamiento de casos de sordera. Y, obviamente, desde el punto de vista artístico, innumerables premios e innumerables éxitos. Uno de los temas que vamos a escuchar en el día de hoy es un gospel que se llama That Old Lucky Sun.
Muy bien.
Up in the morning, out on the job, I work like the devil for my pay. I know that a lucky old son has nothing to do to rule around heaven all day. I fuss with my woman, and I toil with my kids. I sweat till I'm wrinkled and gray. I know that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Dear Lord above, don't you see I'm pining? I got tears all in my eyes. Why don't you send down that cloud with the silver lining? Lift me up to paradise. Show me that river. Why don't you take me across and wash all my troubles away? I know that lucky old son, he's got nothing to do but just roll around heaven all day.
Bueno, seguimos con Generación Abierta en Radio. La tenemos en línea Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Bueno, hoy nos fuimos un poquito de tiempo porque tuvimos la posibilidad de tenerlo a Pablo Montanaro, que está radicado en Neuquén, vos sabés, y bueno, vino a pasar unos días. Así que vamos a hacer una introducción del tema muy interesante que vas a ir desplegando.
Sí, voy a dejar un poco hoy la idea para seguir desarrollándola el sábado que viene.
Me parece muy
que
bien.
El tema de hoy era la figura del curador, ¿no? Una figura que tomó bastante protagonismo en estos últimos años, muy conocida quizás para algunos y desconocidas para otros. En realidad la figura del curador, para dejar un poco claro y abierto el panorama, es la que genera un vínculo muy importante entre el artista y el público. Sería alguien así como quien resguarda la relación que establece el artista con el espectador, con el público que visita su muestra. Relación que, por supuesto, existe porque existe una obra. Y esto es lo importante que quiero dejar claro, el modo en que se presenta la obra. Esto es muy importante en la labor de una buena curaduría. Y bueno, y a partir de aquí se desarrollan distintas facetas, hay distintos tipos de curaduría, que bueno, eso lo seguiríamos hablando el sábado que viene con más tiempo, porque realmente es un tema muy interesante y muy actual, ¿no? Muy de nuestros días.
Me parece muy bien. Bueno, entonces el próximo sábado nuestros oyentes estarán preparados para que comentes más en detalle el tema del curador en el siglo XXI.
La importancia, sobre la todo, importancia. Del curador.
Muy bien. Bueno, Adriana, te agradecemos, ¿eh?
Bueno, hasta un cariño para
próximo.
Todos.
Hasta luego. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Cómo les pareció la entrevista con Pablo?
Muy rica. Realmente faltó tiempo para continuar y hablar de las experiencias y cada uno un poquito de los libros. Pero
exacto.
Realmente un gusto.
Ah, la vamos a retomar en algún momento directamente desde allá, ¿no?
Exactamente. Muy buena la música también.
Un tema hermoso, Ricardo.
Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, sí. Pero les voy a decir que me resultó muy difícil elegir un tema entre toda la discografía de Charles que tengo.
Ajá. Bueno, pero elegiste muy bien.
Es muy lindo, muy bonito. Bueno, yo los saludo, saludo a los amigos y será hasta el sábado próximo en Generación Abierta en Radio.
Gracias por acompañarnos, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Los esperamos nuevamente el próximo sábado. Hasta el sábado próximo, gracias.